Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 del mediodía, a las 11 en Canarias. Espérate que se siente en mi mano derecha, aunque se sienta a mi izquierda, Díez Rovira. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días.
Que nos pilla el toro.
Ahora, como no tenemos informativo, pues claro.
Claro, parece que nos desajustamos.
Nos pilla el toro, sí.
Bueno, tenemos un programa, hay de todo, ¿eh? Felicidad, empresa, confinamiento de nuevo, sexo y amor.
Sexo y amor y contratertulia, porque un sábado sin contratertulia es como si nada. Vamos a empezar con esa felicidad tóxica, el lado oscuro del pensamiento positivo. Nos va a atender Rafael Pardo, sacerdote, doctor en teología y autor de este fantástico libro que desmonta la filosofía tarta de fresa de la que tantas veces hablamos aquí.
Hay negocio detrás, que es lo interesante de este libro, ¿no? Plantea cómo desde determinados pensamientos de algunos poderes, pues intentan inocular esto, ¿no? De estar feliz todo el día. Y claro, luego, pues si no estás feliz, incluso te sientes víctima. Y dices, ¿por qué no? La culpa es mía, culpabilizando al propio individuo. Luego hablamos con Rafael Pardo, que es interesante.
Negocio, pues tazas, calendarios, cantidad de cosas que venden. Es un movimiento que vende felicidad y genera optimismo y que no tiene nada de inocente. A ver, que te vas por ahí. Venga, vamos a hablar de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de noche, porque España vive de día y baila de noche, ya tú sabes.
Qué bonito.
En la fase 3 se empiezan a abrir las discotecas. Vamos a hablar con Vicente Pizcueta, que es portavoz de España de noche, y de esa polémica apertura de las discotecas en la fase 3, porque los expertos piden cautela y los empresarios menos restricciones.
Es que al final, claro, no sé hasta qué punto a algunos les interesa abrir, ¿no? Luego hablaremos con ellos.
Es complicado porque, claro, con todas esas restricciones, al final lo que vas a provocar es que haya un mayor botellón, por ejemplo, que la gente joven apueste por esos botellones durante la desescalada y probablemente el remedio sea peor que la enfermedad. Llegaremos a la 1 de la tarde hablando con nuestro Javier Santa Marta. Nos subiremos al tren de Santa Marta un sábado más. ¿Por qué lo llaman sexo cuando quieren decir amor? Pues ¿te acuerdas de esa amistad de Aristóteles, que había tres tipos de amistad?
Sí. El por placer, por necesidad y por virtud. Uh-huh. Y así van sucediendo, ¿no?, a lo largo de la vida. Oye, hablando de los empresarios, que me hacía gracia, el otro día escuchaba en Fútbol es Radio a Garci, que le preguntaban, dice, ¿estás paseando y tal? Dice, no, todavía por el Retiro no voy. Dice, ¿por dónde? Dice, por COVID Avenue, que me hace. COVID Avenue. Y es que, claro, y luego, de alguna manera lleva razón, dice, no me fío todavía. Y luego entraba el gran Juanma Rodríguez y decía, dice, desde luego, dice, si no hay un rebrote, no es porque no nos estemos, vamos, ganando a pulso. Dice, porque el que no lleva la mascarilla en la barbilla, la lleva en el cuello, en la cabeza, es complicado.
La mascarilla,
¿no?,
hay que ponérsela, pues eso, precisamente tapando
la nariz
y la
María,
boca.
Hay situaciones que son verdaderamente surrealistas, ¿no?
Totalmente.
Porque ayer mismo estoy cenando en un restaurante y no hay que llevar mascarilla. Y un restaurante cerrado. Y allí hay varias mesas, estábamos cenando, pero resulta que sales a la calle y, ¿no?, y ya cuando te pones la mascarilla. Y claro, yo empecé a reírme como diciendo, no sé, la situación es algo surrealista. Sí, desde luego que hay que llevar las mascarillas, pero claro, si es que acabamos de estar en una habitación de 30 metros con no sé cuántas personas, aunque se limite el aforo. Bien, todo esto es nuevo, ¿no? Entonces, la nueva normalidad, no sé hasta qué punto.
Ahí no nos gusta nada el término de nueva normalidad.
Claro, porque, bueno,
y a ti te ha dado un Fernando Simón, que los oyentes no se han dado cuenta. Fernando Simón se le atragantó la almendra a mi querida Elia Rodríguez. No sé qué se le han atragantado, pero he estado aquí un buen rato sola hablando con ustedes.
Lo siento, tienes que contarlo todo, ¿no?
Claro,
he ido
en esta
corriendo
casa
por agua, porque
todo.
¿Sabes qué pasa? Que ahora toses y además te miran fatal.
Sí.
¿Qué pasa? Que yo, bueno, pues toso en este caso porque sí, lo reconozco, soy fumadora también. Y entonces, claro, te tosen y
se
dices,
te junta
perdón,
todo.
Perdón, que me comí una almendra.
Bueno, a la 1 de la tarde, cita con la contratertulia, vamos a hablar de sueños, vamos a hablar de por qué la neurociencia recomienda visitar el mar con frecuencia. vamos a reflexionar de las quedadas.
Necesario.
Sí, de las quedadas con amigos, porque ahora que puedo, ¿por qué no me apetece quedar con nadie?
El síndrome de la caverna, este que le llaman, ¿o qué?
Sí, el síndrome de la cabaña. Nos está pasando a más de uno, ¿verdad? El hecho de, oye, quedamos esta semana. Buah, es que no me apetece.
Claro, que tampoco hay que
obligarse. Pero tienes que salir.
Hombre, hemos estado mucho tiempo enterrado. Dices, bueno, pues si es que a lo mejor no me ha quedado. No, en esto también hay que tener un poco de libertad, está bien.
Y nos vamos a acercar a Villa Española, a través de un artículo de David Alonso, nuestro compañero, que lo publicaba en Libertad Digital, porque Japón tiene su propio parque temático sobre España. Muy divertido. ¿Cómo son estos japoneses, de verdad?
¿Cómo trabajan?
La banda sonora de este fin de semana, me vas a dar el visto bueno seguro, se la vamos a dedicar, por un lado, a nuestra compañera Alaska.
Vale. Su cumple, ¿no? ¿O qué?
Es su cumpleaños hoy, cumple 57 años. Por cierto, felicidades a todos los Antonios.
Hoy es San Antonio.
Y Antonias, claro. Hoy es San Antonio, 13 de junio.
¿San Antonio de qué? ¿De Padua? ¿San Antonio? Ahora lo miro. Mal. Oye, no me
felicidades a los Antonios y Antonias. Muchas felicidades a nuestra compañera Alaska, claro que sí, icono de los años 80 y sigue siendo icono para nosotras.
San Antonio de Padua.
Claro. Y la verdad que...
El santo de los enamorados también, sí. Y de todo eso, está muy bien.
Me costaría
San Antonio
elegir,
pidiendo besos.
Me costaría elegir una canción de Alaska, es que son muchas.
Pues son muchas, sí. Pues iremos poniendo de todo un poco.
Pues por un lado Alaska y por otro, si te parece, recordamos a Pau Donés,
bueno,
que nos dejaba esta semana.
Ahí sí que se me ha tenido en la garganta.
Nos dejaba el pasado martes, después de tantos años luchando contra ese maldito cáncer. Hace dos semanas
no lo conocía,
publicaba,
pero desde luego parecía un... Muy buen
muy
tipo,
buena gente.
Sí.
Publicaba eso que tú me das, una canción pues para agradecer a todos aquellos que la han acompañado durante la vida y que salía su hija Sara bailando,
sí,
en ella
con
precisamente.
Una máscara, sí, tipo veneciana. Sí. Bueno, venga, a las 12:06, 7 minutos ya prácticamente, vamos a hablar de esa felicidad tóxica.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno.
Grita, ¿no? Dice esta canción.
Grita.
Grita, efectivamente. Pues es necesario de vez en cuando también gritar, ¿no? De desahogarse. Pero bueno, en busca de la felicidad. Una tampoco sabe, ¿no? Dicen, es que tienes que estar feliz, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿pero qué es eso de la felicidad? Que tampoco lo tengo claro. Es la búsqueda del ser humano a lo largo de su historia, toda la vida, ¿no? La eudaimonía, ver qué es, qué me hace feliz, qué quiero en mi vida. Y claro, es tan complicado y me parece tan feliz, o sea, el hecho de, venga, pues hay que estar todo el día felices. Y en este caso, Rafael Pardo, que es sacerdote, doctor en teología y autor de este libro, Felicidad Tóxica, a ver si nos cuenta el lado oscuro. Además, mira, Pau Donés tenía también una canción, el lado oscuro del pensamiento positivo. Don Rafael, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Da un ataque de tos, dicen que Dios castiga sin piedras ni palos, ¿eh? Esto me pasa por haberme reído de lo de la almendra, ¿no? Que estábamos...
De Fernando Simón,
de
sí.
De Fernando Simón, efectivamente. Uh-huh. Bueno, ¿en qué momento? Porque usted, la verdad, que aparte de doctor en teología, como hemos dicho, estudios de psicología, pero ¿en qué momento decide, también por el negocio que hay detrás, dedicarle un libro a esto mismo, al negocio de la felicidad? Hay institutos de la felicidad, hay coaches de la felicidad, hay mindfulness de la felicidad, hay la felicidad se vende, se compra, es una cosa de verdad que es sorprendente, ¿no, Rafael?
Pues sí, esto no deja de ser un negocio, ya nació como tal, pues es una especie de psicología al servicio del capital, ¿no?, de la empresa, y que uno, que como tiene una apariencia simpática, ¿no?, pues de eso, de tener una taza de desayuno que te dice hoy va a ser un buen día, o los límites están en tu mente, pues en principio parece algo simpático e inocente. Lo que pasa que es como aquel ideal de belleza, ¿no?, estética de los años 90, que dejó una pandemia, ¿no?, de niñas con bulimia, con anorexia, ¿no?
Vaya, efectivamente.
Por perseguir un ideal irrealizable, ¿no?, que no existe, pero que se pone como normal o como deseable. Pues en este caso, lo mismo, ¿no?, una especie de ideal de la positividad, donde se va haciendo pues cada vez más una dictadura, que es lo que se está empezando a bueno, pues a denunciar por parte de, bueno, muchísimos psicólogos, muchísimos psiquiatras, pues una auténtica pandemia, ¿no? Esto de la felicidad, que además se presenta como científica y no tiene nada de tal.
Claro, es que además es eso, ¿no? Hacer una ciencia de la felicidad, es, insisto, es una cosa que a mí me maravilla, me parece sorprendente. Claro, sonríe o muere. Este es el, me parece una referencia fantástica a la periodista y escritora que hace, yo desconocía esta historia, de Bárbara Ehrenreich, ¿no? No sé cómo se pronuncia el nombre. Pero claro, ella, le voy a contar a los oyentes un poco, ella sufre un cáncer y claro, poco menos que en los grupos de terapia a los que iba, bueno, pues le decían que no, céntrate en tus células sanas y las otras... Ella era la culpable, ¿no? Al final ese pensamiento positivo que le estaban inculcando la culpabilizaba un poco menos de su enfermedad, ¿no? O sea, si tienes un cáncer es porque tú te lo has creado. Esto es muy peligroso, don Rafael.
Bueno, es muy peligroso, aparte de que es, vamos, completamente perverso, ¿no? Efectivamente, el culpabiliza a una persona de una enfermedad, porque lo que empezaba como algo simpático luego se convirtió en una dictadura, ¿no?, del pensamiento políticamente correcto. Y efectivamente vas, y ella cuenta cómo va al hospital y bucea en las redes sociales en busca de apoyo y no puede expresar, no puede expresar ningún tipo de angustia, de tristeza, de, pues eso, de frustración, ¿no?, por una enfermedad grave que le ha venido, sino que todo es, te lo tienes que tomar de otra manera, vas a ser de esto más fuerte, más bella, más espiritual, vas a nacer de nuevo. Bueno, ella dice, pues esto no es así, yo no lo estoy viviendo así, pero se encuentra con una especie de dictadura del pensamiento donde no le permiten, ni siquiera en su hospital, pensar de esta manera.
Claro, es que al final, insisto, ella en el libro lo cuenta muy bien, dice, bueno, pues si yo estoy triste, de acuerdo que no estamos haciendo, don Rafael, una apología del pesimismo, al estilo de Schopenhauer, ni mucho menos, pero sí de asumir una realidad. Ahora mismo también, como es el caso de Pau Donés, que estamos hablando, que ha muerto, lo ha tomado con... con, bueno, cierto positivismo. Tampoco sabemos cómo eran sus momentos malos cuando estaba en familia, ojo, porque claro, a ti te muestran esa pequeña ventana de las redes sociales que tampoco son muy propicias, o sea, son un vomitorio de mucha ira y de mucha de mucho postureo
y de
muchas frustraciones, digo esto y al final es lo contrario, pero a poca gente le gusta que al final les cuenten sus penas. Es que eso también a mí me parece muy cruel y no deja de ser la muerte de Ivan Lins, Illich, perdón, de la que habla en el libro, que me parece acertadísimo además recordar la obra de Tolstoy en este sentido, ¿no?
Pues efectivamente es, bueno, este personaje, ¿no?, que ya esto, como es muy antiguo, estas cosas siempre se presentan como nuevas, ¿no?, pero son más antiguas, ¿no?, que cualquier cosa, ¿no? O sea, esta psicología positiva ya estaba de moda, efectivamente, cuando Tolstoy vivía en el siglo XIX y se ríe de ello, ¿no?, inventando un personaje que tiene una enfermedad grave y le invita al médico y sus familiares, pues eso, a pensar en positivo, que su riñón, que te parecía de riñón, pues iba a recomponer, que todo, y el personaje, pues claro, termina muriendo y de mala manera, ¿no?, por esa mentira, esa dictadura que no le han dejado expresarse.
Claro, claro.
Es además que todo esto, si te das cuenta, ignora la, bueno, para empezar, ignora la biología, ¿no? Nosotros tenemos un sistema pues muy complicado, ¿no?, de genética, de neuropéptidos, de neurotransmisores, ¿no? Nosotros no somos libres de modelar nuestro cortisol, que es uno de los mantras de esta psicología positiva, ¿no?, de que tú con buenos pensamientos modulas tus niveles de serotonina, de dopamina, de cortisol, cuando la realidad es que no es así. Hay un circuito de vuelta, ¿no?, donde eso, ese sistema neuroendocrino y cerebral te configura a ti tu manera de pensar. Pensemos, por ejemplo, una mujer con problemas de tiroides, ¿no?, que tiene una descompensación tremenda y es una candidata, ¿no?, a pasar por un periodo depresivo, ¿no?, que suele venir conllevado por ese trastorno, ¿no?, neuroendocrino. Sus niveles de serotonina bajan, seguramente esa mujer pues necesita un tratamiento de yodo y seguramente se complementará, ¿no?, con algún tratamiento antidepresivo. Entonces, claro, vendrá la gente felicidad como si fuera fácil, como si fuera un mantra con cuatro pensamientos positivos, pues ya digo que ignora pues la biología, ¿no? Ignora también la historia, porque la felicidad al final, ¿qué es? Yo soy licenciado en historia y yo he visto que en cada cultura tiene su definición de felicidad, ¿no?
Claro.
Estos, por ejemplo, siempre te venden, ¿no?, una felicidad que va asociada al éxito, a un pensamiento mágico, ¿no? Con esto vas a vivir mejor, vas a tener más salud, más trabajo, más amistades, vas a funcionar mejor. Pero bueno, es un concepto particular de lo que ellos entienden por felicidad, que va muy unido al modelo americano. Pero
claro,
otras culturas,
claro,
por ejemplo, la cultura coreana, para ellos la felicidad es el yin y el yang. O sea, asumir que en la vida hay parte negativa y parte positiva. Y la felicidad es un camino de búsqueda. que tiene también referencias pues sociales, de sentirte bien con tu comunidad, con tu familia.
Lo que pasa, Rafael, y perdón, es que ellos, esta psicología positiva, hace un cóctel ahí entre todo, porque bueno, estamos hablando de lo que es la felicidad para Oriente, para Occidente, para... Bien, pero es lo que llama la atención, que hace ahí una especie, insisto, ¿no?, de potaje entre todo, y bueno, energía, vitalidad, el humor desdramatizador, pero bueno, lo negativo al final da la vuelta, hablan de gratitud, de esperanza, de valores espirituales. Juegan ahí un poco también, usted que es sacerdote, con este, ¿no?, esta bipolaridad, hay un poco...
Sí, es una ensalada, un batido multifrutas, ¿no?, en los que ellos toman pues dos términos de la neurobiología, dos términos de la psicología, toman dos términos de la espiritualidad, otros términos de la filosofía, y lo meten todo en un batido pues completamente eso, azucarado y que sepa bien.
Pues sí, lo peor de esto es que usted sí que desvela también cómo estos gurús de la autoayuda o el mundo espiritual, ojo, que no estamos metiendo en el mismo cuezo a todos, que hay gente luego muy válida, pero me refiero la Templeton Foundation, ¿no?, o todas esos paraísos fiscales a donde va también mucho. Cuidado, que hay un negocio detrás de esto de la de la felicidad, y nada es gratis, ¿no?, los vídeos que se cuelgan, lo otro. Cuidado con esto también, ¿no?
No, esto está contado, o sea, esto no es algo conspiranoico, sino que lo cuenta el propio uno de los fundadores, Seligman, que era un psicólogo, vamos, fantástico antes de meterse en este tinglao. Pero bueno, él cuenta, ¿no?, cómo se va metiendo, pues cómo funciona en Estados Unidos, todo a golpe talonario, y su psicología positiva pues termina en programas para el ejército estadounidense, termina en Coca-Cola, termina pues eso, en sociedades filantrópicas que no se sabe por qué ni para qué le vienen financiando. Y él se mete incluso en política. Le estuvo muy cercano un ministro de David Cameron en Inglaterra, lo cuenta con profusión de detalles, pues para influir también en la política inglesa, ¿no? Y bueno, pues ahí se ve que, aunque la gente se le traduce con emoticonos felices, todo esto es un movimiento, pues claro, económico y político. Es económico, para cómo reciclar las empresas.
Bueno, pero eso gana elecciones, también.
Sí, claro. Y lo usan los poderes, lo hemos visto en el confinamiento. De esto vamos a salir más fuertes.
Bueno, claro, o sea...
Pues seguramente...
Pero eso fue la primera semana, Rafael, claro. Lo de vamos a salir más fuertes, lo vamos a salir mejores personas. Eso duró, yo creo, que los 15 primeros días. Luego
bueno,
ya
bueno, pero sí, pero es un discurso que apela a las emociones.
Totalmente.
Y no es gratuito. No te van a decir, de esto vamos a salir con el bolsillo más vacío, ¿no?
Totalmente.
Que es lo que va a pasar, que vamos a seguir con el bolsillo más vacío. Pero este discurso cala de tal manera que, por ejemplo, yo en vez de hablarte de precariedad laboral, yo te digo, mira, si yo te echo, en el fondo es una oportunidad para ti, es para que tú emprendas tus verdaderos proyectos, para que conectes con tu ser, ¿no? Si yo, por ejemplo, te digo a ti que tu problema está en tu interior, me quito yo la responsabilidad de las condiciones sociolaborales de tu empresa, ¿no? Que a lo mejor la que te está machacando y provocando la depresión, y no tus pensamientos negativos o positivos. Y entonces vamos escurriendo un poco el bulto de las responsabilidades. Al final, para decir, tú eres el culpable de tu infelicidad, pero al Estado y a las empresas y a tus condiciones socioeconómicas no mires.
Claro, es que es muy fácil, ¿no?, hacer responsable a la propia víctima. Y es verdad que uno tiene que asumir sus propias responsabilidades. Si la fastidias en algo, atente a las consecuencias. Obviamente, eso es un principio básico de la libertad también. Si eres libre, eres responsable, ¿no?, de saber dónde vas. Pero, claro, hacer responsable a otro.
Es quitarte, ¿no?,
lo haces culpable y víctima a la vez.
Eso es, sí. Claro. Hablábamos esta semana, fíjese, Rafael, de la mesa, ¿no?, y las cuatro patas, que al final lo comparábamos con la vida de una persona, la importancia de los amigos, la familia.
Mi querida María, que es muy sabia, me lo decía el otro día. La vida al final, pues son eso.
La vida privada con tu pareja y el trabajo, que por supuesto es
la familia
otra
y la
pata.
Amistad, sería esa, ¿no?, las
efectivamente, familia, amigos, vida personal con tu pareja y el trabajo, donde precisamente pasamos mucho tiempo. Sí. Bueno, a mí lo que me gusta de este libro, desde luego, que es ese movimiento que vende felicidad y que genera optimismo, nos vende ese optimismo que no tiene nada de inocente, y me gusta mucho cómo explica cómo puede influir la genética en nuestra manera de pensar, ¿no?, y reflexionar acerca de qué es la felicidad y cómo lo han entendido en las diferentes culturas, que es lo que nos has comentado. Os estaba escuchando y sobre todo cuando hacéis referencia al tema de las redes sociales, me viene un concepto que me parece muy importante y que creo que se tendría que aplicar en todas las escuelas. La inteligencia emocional, porque nuestros jóvenes no saben gestionar las emociones y eso en un futuro les va a traer muchísimos problemas y muchas frustraciones, como nos ha traído a nosotras, porque no nos han enseñado a gestionar esas emociones. Entonces, en el libro es verdad que dice que leer es un buen camino para ser feliz. El conocimiento da la felicidad, Rafael. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes, que al final es el futuro que nos espera?
Pues mira, efectivamente, para todas las culturas siempre ha sido, Confucio lo dice, ¿no? Los pensamientos de Confucio, que el hombre sabio, el hombre culto es el hombre pues feliz, cosa que ellos, esta psicología positiva no, porque se orienta especialmente al éxito. Si a los jóvenes les enseñamos la realidad de la vida, que es de lo que se trata, y en la realidad de la vida hay emociones negativas y periodos de tristeza, de depresión, de frustración, y también periodos pues de contento, ¿no? Y la vida es un todo, lo que la vida no es es una parte, ¿no? En un colegio aquí, cerca de mi casa, está escrito uno de los eslóganes, ¿no?, de psicología positiva, que dice: cree en tus sueños y los lograrás, ¿no? Bueno, es educarle así a un crío que tiene 15 años, que está jugando al fútbol, que emplea mucho tiempo en ello. Yo creo que es más sensato decirle: mira, en España hay 800.000 licencias de fútbol y solo 2.500 de esas 800.000 son profesionales. Entonces, tú verás, ¿no? Hay que ayudarle al crío a decir: bueno, tú verás si vas a llegar a esto. Pero claro, si yo te azuzo a ti tus sentimientos, tus sueños, yo creo que lo más sensato no es soñar, lo más sensato es soñar bien. Y reflexionar sobre tus sueños, a ver si son adecuados o son imposibles.
Eso es. Al final, don Rafael, es necesario un pesimismo defensivo, ¿no?
Claro, bueno, de hecho, está estudiado, ¿no?, que parte de la responsabilidad de la crisis económica del 2008 tiene que ver con este optimismo ingenuo de las finanzas, ¿no?, donde hubo una especie de inversión loca sin asumir ningún tipo de riesgo y las consecuencias las hemos pagado todos durante años y no hemos salido de ello.
Alegría, que preguntaba si ese coche y tal o la casa. No, si es del banco, ¿no? Y al final como que hacíamos broma con esto, que dices, bueno, pues volvemos a lo mismo, a la libertad, pero luego a la responsabilidad también.
Claro, el que es, digamos que optimista, pero moderado y realista, por ejemplo, se toma más en serio, por ejemplo, las campañas de prevención de sanidad, eso está estudiado, hace más caso, ¿no?, a cuidar más su salud. El que es optimista ingenuo piensa que, pues, que siempre le va a ir bien, siempre va a tener salud y que él no hace caso de ponerse el cinturón de seguridad, por ejemplo. Y en economía también, en el 2009 en Francia el 66% de las empresas que se crearon ese año cerraron al año siguiente. Eso significa que, bueno, pues cuando uno tiene una especie de optimismo ingenuo, ¿no?, pues claro, termina luego en un fracaso, ¿no?, en la vida, pues porque no has asumido bien los riesgos y no has asumido también, pues eso, que hay que ser conservador en cierta medida, ¿no?, porque la vida no es todo felicidad y no todo te va a ir bien por mucho que tú te empeñes en ello.
Dice: pensar bien, que es el mejor camino hacia la felicidad, exige esfuerzo y reflexión y no se consigue con la mera emotividad de eslóganes fáciles. Claro, en estos días que hemos estado confinados hemos tenido mucho tiempo para pensar y reflexionar. En uno de los capítulos reflexiona sobre esas posibilidades reales de cambio del ser humano. ¿Cree que aprenderemos algo de la pandemia que estamos viviendo, Rafael?
Pues francamente, bueno, pienso que no, porque esto es cuestión de estructuras ya económicas y políticas, y nosotros, antes que nada, pues padecemos. Es posible que a través de la frustración, de la rabia o de expresar algo contracultural, como en Estados Unidos, estas manifestaciones antirraciales, pues digamos que a veces podemos cambiar, ¿no?, ciertos derechos o ganar, ¿no?, en derechos sociales, pero al final me parece que somos más víctimas, ¿no?, un poco de todo este sistema, ¿no?, de todo este tinglao, con lo cual no sé hasta qué punto reflexionaremos, ¿no?, devolveremos a, no sé, a un mundo más ecológico o un mundo que haya conciliación laboral. Yo francamente pienso que es difícil, pero es bueno, difícil, ojalá que el mundo vaya por ahí, claro, naturalmente.
Ojalá, por desgracia tropezamos, ¿no?, una y otra, y además la historia es pendular, que yo eso también muchas veces digo, bueno, que lo que estaba pasando, mira, que acabamos de hablar de la muerte de Iván Ilich, la obra de Tolstoy, y ya en el siglo XIX había esta japicracia, sí, ¿no?, digamos, sí, de esa manera, sí. Y al final el que le enternecía era su hijo y un campesino que le miraba con compasión. Si muchas veces tú cuentas un problema y no estás esperando a que te digan, bueno, no, pero venga y tal, y esto puede ser. Bueno, muchas veces lo único que necesitas es decir, bueno, pues qué mal, ¿no? Pues la verdad es que tienes un problema, que en realidad se trata un poco de eso. Y en la felicidad positiva, en la psicología positiva, que es lo que usted cuenta, claro, dicen, sé tú mismo, ¿no?, para ser feliz, pero ellos te dicen cómo tienes que ser tú mismo.
Claro, pues es una contradicción, claro, la psicología positiva, que en el fondo es decirte sea auténtico, pero bueno, al final como el que te vende el coche, ¿no?, que te lo vende también hoy en día, los anuncios de coches son muy emocionales y te dicen con este coche, pues eso, vas a ser tú mismo, vas a ser libre, pues claro, al final es venderte la burra, ¿no?, pues para decirte que vas a ser libre. Fíjate, si hay dictadura aquí en mi provincia, uno de estos gurús de la psicología positiva de aquí de mi provincia sacó una carta en los medios de comunicación de aquí, pues para reprochar a los medios de comunicación lo negativos que son, habiendo informado de la pandemia, de tanta negatividad, ¿no? Pues a eso llegamos, a que al final va a haber un policía del karma, ¿no? Donde estos psicólogos positivos nos digan, no sé, pues eso.
Bueno, y nos den soma, ¿no? Para tomar. Ya es un mundo feliz, efectivamente, de Huxley, totalmente.
Eso es. Habrá una policía del karma que, como sí. Se te ocurre llevar una cara triste, te dejarán que te encierres en casa y ajá. Te lo obligarán, además.
Desde luego. Yo creo que al final se trata también de... Mira, estábamos hablando de esos batidos, de ese potaje, de esa ensalada, ¿no?, que utiliza la psicología positiva. Y es verdad que muchas veces coge... Pero el ser humano sí que es un conjunto, es un acervo de genética, de herencia, de lo que ha visto, de lo que ha sentido. Bien, pero ante eso, claro, no se puede hacer, insisto, una dictadura de la felicidad, porque... Ya digo, claro, es una dictadura al final.
Es una dictadura y cruel. Además, mira, en los programas de desarrollo de la ONU se dice explícitamente que el bienestar psicológico de las personas es inherente a las condiciones socioeconómicas. Entonces, esta gente, por ejemplo, nunca hablan estos bestsellers de la felicidad, de cómo hacer que te pasen cosas buenas, de las gafas de la felicidad, jamás hablan de la solución de las condiciones socioeconómicas. Ellos dicen que el dinero no es importante, aunque vivan de ello, claro, de forrarse con estos libros.
Ahí está.
Pero para ellos el dinero nunca es importante, ¿no? A mí me parece que
no, claro, es que a mí
el
que me diga que el dinero no es importante, le voy a decir, bueno, entonces, ¿cómo vives tú? O sea, un poco la coherencia también, digo, ¿no?
Bueno,
que,
claro,
que...
No sería importante para él, que a lo claro. mejor con sus bestsellers, pues vive y vive holgadamente, ¿no? Pero uh-huh. Es importante para tantas familias, ¿no?, que no llegan a fin de mes, que se estrujan la cabeza o que tienen contratos basura, ¿no? Pero siempre el problema está en tu interior y, sí. Y en ti mismo, ¿no?
No, hacerte culpable de tu propia sí. Infelicidad, sí. Que desde luego nos tenemos que hacer cargo, somos responsables, bien. Pero me parece injusto aquello del secreto, ¿no?, de Rhonda Byrne, aquella que, bueno, que se forró. Y claro, yo veía aquello y digo, bueno, sí, lo cierto es que, a ver, si uno está en una actitud un poco aperturista hacia la vida de don Rafael, ¿no?, y con un poco alegría, me gusta más que felicidad, ¿no? Es un poco intentar estar alegre, ¿vale?, sin ser eso una tontiloca ni nada por el estilo. Pero, claro, hacerte responsable, pues eso, de una persona de... Pues tiene cáncer, ¿no? O te has quedado sin trabajo. O se te ha muerto alguien y, claro, y dices, no, esto es por ti, ¿no?, porque al final tú lo has atraído. Claro, joder, estás, y con perdón, me parece una putada, y con perdón para esa persona que la estás haciendo víctima y verduga de sí misma.
Pues cuántas personas con depresión, ¿no?, que acuden al médico cabecera y le dicen, por la típica frase bonita, ¿no?, de esto, pues a ver si te tomas las cosas de otra manera, ¿no?
Ahí está, bueno, efectivamente, sí.
A ver, que a lo mejor el moving me está haciendo el jefe del moving, a lo mejor en mi familia he tenido traumas de la infancia que tengo que sacar.
Claro,
o a lo mejor simplemente es que por genética tengo siempre la serotonina baja.
Por ejemplo.
Y ya está, y entonces no pasa nada,
bueno,
¿no?
Esa es la verdadera empatía, o sea, entender claro. Al otro y no venderle tampoco una felicidad de, no, venga, y tal, y tienes que... Bueno, hasta cierto punto puedes tirar de la gente, pero también esa es la empatía de la que tanto hablamos.
Por eso yo insisto, desde luego, en las escuelas. Es que creo que está la clave en la educación y en esa inteligencia emocional, la resolución de problemas.
Oye, vamos a recordar, María, que estamos hablando con Rafael Pardo.
Eso es Felicidad Tóxica.
Editorial...
De Scheider Brugger.
El lado oscuro del pensamiento positivo. Y terminamos con una frase que me gusta mucho de don Rafael, y es que a la vez que nos impongan cómo debemos ser nosotros mismos para ser felices, no deja de ser una paradoja
totalmente
irritante.
Una dictadura, sí, sí. Pues, don Rafael Pardo, muchísimas gracias. Enhorabuena.
A vosotras. Muy bien. Pues nada, gracias por escucharme.
Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Gracias a la flaca, porque decía que no comía, ¿no?, y tal, y engañaba el hambre, y luego, la noche, y bebía mucha cerveza engorda un montón.
Sí. La flaca lamentaba mucho la muerte de Pau Donés esta semana.
Hombre, era una historia real. Él se enamora cuando va a Cuba, normal, de esas bellezas y de...
esas miradas tan penetrantes.
Tan penetrantes.
Déjame que te cuente una cosa, porque antes de dar paso a la doctora Carmen Simón, presidenta de Apadrina la Ciencia, os voy a recomendar... Un audio, porque el coronavirus ha hecho estragos en la bolsa, hay valores que han perdido hasta un 40% y algunos de ellos son auténticas gangas para los inversores a largo plazo. Si estás pensando en cómo sacarle el mejor partido a tus ahorros y no sabes cómo y te gustaría conocer esas claves para alcanzar una alta rentabilidad, el pasado jueves 11 de junio Libertad Digital y Estrategias de Inversión realizaron un seminario económico online que ahora puedes acceder, bueno, pues a esa grabación para descubrir los sectores que saldrán adelante de la crisis y cómo los inversores pueden beneficiarse de ello. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta de nuestro seminario de economía. Vas a aprender muchísimo.
Muy bien. No, falta me hace, desde luego, porque de eso poco. Otras cosas también.
Los números nos dan muy mal.
Muy mal. Muy mal.
Decía
yo
Rafael,
casi diría que soy con discalculia de eso que sea.
Sí, el dinero...
No quiero
dinero,
presumir de eso, pero...
El dinero no es un problema. Bueno, no es un problema para quien lo tiene, claro.
Desde luego, efectivamente. Bueno... Las 2:31 está ya Carmen Simón con nosotros, presidenta de Apadrina la Ciencia. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, habéis hecho de la necesidad virtud, en este caso, un libro coral y, bueno, solidario de alguna manera. Cuéntanos, ¿a dónde van destinados los beneficios de esta obra? Relatos desde el confinamiento.
Pues mira, sí, es una iniciativa que surge pues de gente con corazón, la verdad, que quiere hacer algo y une su pasión por la escritura. Son todos amateurs, pero bueno, pues apasionados de lo que hacen, y deciden pues hacer un libro en el que poner 40 relatos, de manera que Juan Anselmo de Andrés contacta con todos sus amigos y les dice, venga, vamos a por ello. Y bueno, al final tienen más de 40, que tienen que hacer una selección y deciden pues que sea un libro solidario. En estos momentos que la pandemia nos tiene confinados a todos en casa por un virus muy pequeño, pues claro, la única solución viene de la ciencia, ¿no? Somos los científicos los que estamos ahí trabajando contrarreloj pues para sacar antivirales y remedios y vacunas, por supuesto, para acabar con ella. Entonces deciden pues que el libro, Relatos desde el confinamiento, va a ser un libro que todos los beneficios de su venta por Amazon, donde lo podéis encontrar, pues vayan para Apadrina la Ciencia. Y ahí estamos, encantados con la iniciativa de Juan Anselmo. Uh-huh. Y de sus amigos.
Relatos desde el confinamiento, 40 relatos breves para pasar la cuarentena lo mejor posible. Yo quiero saber...
Escribir relatos cortos, ¿eh?
Sí, sí. Yo quiero saber cómo pasa una científica el confinamiento y cómo vive todo este tema de la pandemia, del coronavirus, Carmen.
Pues mira, es duro porque evidentemente estamos frente a una situación pues que a nadie nos gusta. Lo que pasa es que la verdad es que los científicos lo llevábamos diciendo ya desde hace mucho tiempo. O sea, hay cada vez más saltos de virus de animales a humanos, y precisamente por la globalización, pues claro, nada se queda donde ocurre, sino que se expande por todo el mundo, como ha ocurrido con esta. La verdad es que este virus nos ha sorprendido, porque lo que ha ocurrido es que los asintomáticos, los que no se daban cuenta que estaban infectados porque no padecían ninguna enfermedad aparente, pues lo estaban esparciendo por el mundo, y esto es lo que nos ha bueno, sorprendido. Afortunadamente la ciencia siempre da respuestas, y hay muchos grupos que llevan más de 30 años estudiando en el desarrollo de vacunas. Sí. Y ahí estamos para poder ahora dar una solución lo más rápido posible. Pero la verdad es que la ciencia está siempre detrás de todo, de toda nuestra vida, y es la base del bienestar de una sociedad y del poder económico de un país. Eso no hay que olvidarlo, porque invertir en ciencia es invertir en futuro. De manera que acciones como estas solidarias, pues para promover proyectos científicos, que es lo que hacemos desde Apadrina la Ciencia, fundamentalmente con contratos para jóvenes investigadores, para que no se vayan de nuestro país y sigan haciendo ciencia aquí, pues es muy importante, y estamos muy agradecidos a la iniciativa de Juan Anselmo.
Uh-huh. Fíjate que aquí hemos hablado mucho de las mujeres científicas, y sin hacer apología del feminismo, ni mucho menos, Carmen, es que claro, sí, poquito a poco han ido floreciendo historias más allá de, obviamente, Marie Curie, que tiene mucho... Yo siempre lo digo, y tenía un gran hombre a su lado, sí, porque el Nobel iba a él.
Sí.
Y fue él el que dijo que no, que ha sido ella. O sea, eso también sí. hay que valorarlo, ¿no? Y saber también a quién tienes al lado. Pero ha habido muchas que han trabajado con grupos de hombres que han sido ellas y en realidad luego no se les ha reconocido. Y poquito a poco, pues están floreciendo esas historias que son magníficas.
Elia, dices florecer y ahí me viene, claro, el nombre de la gran Margarita Salas, que además tuvimos oportunidad de entrevistarla aquí en el programa, que creo que ha sido un referente tanto para la ciencia a nivel mundial como aquí en España.
Sí, es muy importante sacar a la luz a todas las mujeres que estamos haciendo ciencia y en eso los medios de comunicación, la verdad es que tenéis una labor por delante, porque además poner ejemplos también a las niñas les hace despertar esa vocación científica y ver qué pueden alcanzar. Y eso es muy, muy importante, porque en Europa estamos muy preocupados, porque cada vez son menos los jóvenes que escogen carreras científicas para su futuro profesional. Y bueno, un país que no apuesta por la ciencia está abocado al fracaso, claramente. Entonces, si las mujeres científicas tenemos que salir ahí a contar lo que hacemos, que además es apasionante nuestro trabajo, y eso también lo hacemos desde Apadrina la Ciencia, promover vocaciones científicas y mostrar además a la sociedad pues los avances científicos y cómo impactan en sus vidas. Y eso es muy importante porque al final pones las prioridades donde tienen que estar. Y yo creo que esta pandemia pues de alguna manera sí que ha puesto la prioridad y el foco en la ciencia y bueno, pues bienvenido sea a pesar de lo que estamos sufriendo, que es muchísimo.
Bueno, los niños dejaron de tener como héroes a futbolistas y empezaron a tener como héroes a sanitarios. Eso ya es un gran paso.
Claro, es que fíjate, Carmen, que venimos de hablar ahora mismo de un libro muy interesante con Rafael Pardo, Felicidad Tóxica, que hablaba de ese lado oscuro, ¿no? Del pensamiento positivo, de no, estate bien y tal, y no te preocupes por nada, ¿no? Que es todo como muy infantiloide, ¿no? Al final. Pero fíjate, has hablado de una palabra que yo creo que es importante, vocación. Y ahí sí, a veces, oye, vienen mal dadas y otras veces no, pero uno puede perseguir sus sueños, ¿no? Y eso también es una cuestión de voluntad muchas veces. Y los científicos, en ese sentido, yo creo que sí que son profesiones vocacionales porque hay que invertir muchísimo tiempo, ¿no? Y aun invirtiéndolo, pues esto es prueba-error, como la vida. A veces se encuentra, se da el hallazgo por serendipias, por lo que sea, y otras veces no, Carmen.
Claro. Claro, lo que pasa es que claramente el esfuerzo al final tiene su recompensa. Sí. Es decir, que tú seas vocacional no quiere decir que pases momentos de frustración, obviamente, así tiene que ser y así es la humanidad, ¿no? Cuando te enfrentas a algo difícil y complicado, pero la satisfacción luego de tener un pequeño logro, o sea, tampoco te digo un gran avance, porque los avances en la humanidad siempre se da de pequeños logros de mucha gente y eso es tan importante. Y tan gratificante que al final yo lo que les digo a los jóvenes cuando les doy charlas, o sea, buscar vuestra vocación y al final no trabajaréis ni un día de vuestra vida porque estaréis haciendo algo que os gusta, ¿no? Y eso es muy importante.
Me estoy acordando, siempre recuerdo esa historia, hacía tiempo que no lo contaba, de José Zorrilla, el escritor, ¿no? Que él quería ser como Larra, ¿no? Y un gran escritor, fíjate luego quién fue, nada más y nada menos. Y su padre no, su padre era un gran abogado y tal, y era como, pero ¿qué estás diciendo de poeta? Ni que le eches de poeta, tú estudia, tú tal, ¿no? Lo típico que al final un padre quiere esa seguridad, ¿no?
Claro.
Y el padre, para que se quitara la tontería, aquí decimos muchas veces que este está falto de vendimia, ¿no? Pues el padre lo llevó a arar, ¿no? Al campo y tal, con un burro, un borrico, lo que fuera. Y le dijo, venga, trabaja un poco y a ver si te van esas tonterías de la poesía y tal. Y él cogió, se montó en el burro y se vino para Madrid, ¿no? Y estuvo 1000 años sin hablarse con el padre. Ya luego se reconciliaron muy mayor. Pero precisamente fue a eso, ¿no? A perseguir, bueno, su sueño de ser escritor. Y tampoco es que pasara a las mayores de las alegrías. O sea, a Dios gracias lo hemos conocido por las obras que han dejado. Pero pasaban muchas penas, ¿eh? También perseguir su sueño no es un camino de rosas.
No, claro que no.
No.
Estaba recordando un tuit de ayer de Juan Gómez Jurado. Compartía un mensaje que decía: estudien lo que les garantice futuro, no lo que les gusta. Compartía este mensaje y decía él: si yo hubiera seguido este consejo, 10 novelas para adultos y 13 para niños por ahora no existirían. Así que nada garantiza el futuro, nada.
Eso es, nada, efectivamente. Por eso lo que tienes que hacer es realmente ponerte un objetivo, aunque sea muy 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 lejano y muy inalcanzable, pero avanzar en el camino. Y eso es lo que te va haciendo feliz día a día con pequeñas cosas. Y las frustraciones también te ayudan muchísimo.
Hombre,
y
los momentos
la conversación
malos
que teníais antes...
Son necesarios, era...
Sí.
Que se lo digan a un científico, ¿no, Carmen? O sea, insisto, prueba, error, y cuántas cosas salen mal, ¿no? Y experimentos, Pero sí, bueno, hay que entrar ahí a ese charco también, es necesario.
Claro, claro.
Carmen, ¿qué supone para la asociación Apadrina la Ciencia haber sido declarada de utilidad pública y cómo podemos apadrinar, ayudaros, vamos, para promover todas estas iniciativas?
Pues mira, es muy importante porque la declaración de utilidad pública lo que demuestra es que estamos haciendo bien las cosas y que las cuentas están bien y que está claro y transparente dónde van nuestros fondos, eso es muy importante. Y entonces todos nuestros donantes pues se pueden desgravar en su declaración de la renta. Y bueno, pues podéis entrar en www.apadrinalaciencia.org y haceros socios o hacer donaciones puntuales. Nada es poco, o sea, todo suma y todo va ayuda. Y hablando un poco de la generosidad, que nadie se olvide que está científicamente demostrado que la generosidad y la solidaridad aumentan los niveles de endorfinas.
Claro, en eso estoy de acuerdo. Mira, porque venimos de hablar de eso de la felicidad y es como el individualismo, ¿no? Tú mismo y tal. Esto también que se dice de no, cuídate y tal. Pero yo creo que darse muchas veces también a los otros también hay un punto ahí de felicidad y... Y casi que yo creo que es lo mejor, hombre, somos animales sociales.
Bueno, y lo estamos sufriendo ahora con esta ausencia de abrazos, efectivamente. Y precisamente porque somos sociales y porque ayudar al otro es lo que al final te aporta a ti mismo, porque te ayuda, pero sí es egoísmo, ¿eh? O sea, quiero decir que es que al final te haces feliz tú ayudando a los demás y eso es muy importante. Sí. Y bueno, pues desde Apadrina la Ciencia eso es lo que hacemos, ayudar a los jóvenes científicos, promover vocaciones en los jóvenes, o sea que pues cualquier aportación es muy bienvenida. Y los 280 científicos que apoyan esta iniciativa de todas las áreas del conocimiento y de toda España, pues estaremos muy eternamente agradecidos, porque además revierte en beneficio para la sociedad.
Claro que sí. Pues Carmen Simón, un placer, ánimo.
Bueno,
y apadrinamos entre todos la ciencia. Y mira, habéis usado la literatura también para dar ese avance. Oye, lo último, como científica, que a mí estoy metida intrigada, el tema de las farmacéuticas, que dicen que no hay capacidad industrial para fabricar una vacuna, que en este caso se necesitarían como unos 15.000 millones de dosis. Cuéntanos un poquito esto, Carmen.
Sí, efectivamente. O sea, somos muchísimos humanos a los que tener que vacunar. Tampoco sabemos cuántas dosis se necesitan. Y claro, tenemos que hacer en muy poco, en corto espacio de tiempo. Entonces, pues sí que hay que poner toda la carne en el asador. Entonces, pues claro, las farmacéuticas están, algunas de ellas especializadas en muchas cosas distintas, pero ahora hay que centrarse en esto. Entonces, es una cuestión de Estado. Y yo creo que Europa ahí tiene que responder unida ante esto, porque si no, pues nos van a levantar el pan otros, ¿no? Y no nos merecemos esto, porque Europa ha sido históricamente la que ha estado apoyando en ciencia todos estos años, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, unidos y con un pacto claro y preciso, porque ahora pues la urgencia lo requiere.
Pues sí. Mira, en eso de los pactos también, ¿ves? Están los otros, no puede uno caminar solo y en este sentido los países,
ahí estamos.
Igual. Así
claro.
Así es.
Bueno.
Carmen Simón, un placer, gracias.
Un placer. Muchísimas gracias, encantada que nos deis voz.
Claro que sí, aquí
gracias,
estamos.
Gracias, Carmen. Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Me enterro en el camerino sobre la muerte de René.
Yo, si en una discoteca no suena Alaska o Fangoria, vamos, desde luego que no entro.
Oye, repite lo que has dicho aquí al micro cerrado.
No, decía que tenemos que estar unidos en Europa. Digo, pues si ya nos cuesta estar unidos en España, como para estar unidos en Europa. Nos cuesta estar unidos aquí mismamente, así que imagínate.
Totalmente, efectivamente. Bueno, a ver qué pasa con las empresas, con el ocio, con los espectáculos. Tú has dicho lo de las discotecas, claro. Que una discoteca no se pueda bailar.
Pues sí, para ti, poco... para mí, que somos bailonas, nos,
que no,
nos
hombre,
va a costar.
Pero, hombre, ya
a lo
está,
mejor
está
al hombre
el individuo, está el hombre de barra, está el hombre de barra que
yo
observa.
Yo me conozco a más de uno.
Observa lontananza de la discoteca.
Mueve el pie
un poquito ahí.
Así, subiendo, bajando, en fin, con la copa al lado, ya está, no hace nada más en toda la noche, como, bueno, pues ojo a Víctor.
Pero es otro estilo. Vicente Pizjueta, portavoz de España de Noche, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A ver, ya en serio, porque la cosa tiene poca
gracia.
¿Cómo vamos a salir de esta? O sea, ¿cómo lo estáis planteando? Porque, insisto, discotecas sin baile. De hecho, bueno, algunas están funcionando ya, también restaurantes. ¿Cómo va a ser este verano, la nueva normalidad? ¿Qué te parece esto, Vicente?
Bueno, pues de momento está resultando algo muy confuso, porque nos estamos encontrando con que cada comunidad autónoma está tomando decisiones muy diferentes. Los tiempos de la política no tienen nada que ver con los de la ciencia y menos aún con los de la economía, con lo cual ahora mismo hay una ausencia de liderazgo que en el primer país del mundo en turismo vacacional, que es lo que es España, la actividad recreativa, el ocio y los espectáculos son un motor fundamental para ese atractivo turístico, para nuestra marca país, y sí que es verdad que el sector está, por un lado, con muchas ideas, con mucha creatividad, con capacidad de hacer bailar sin pista de baile y de afrontar todos los retos, pero desde luego muy molesto con la incapacidad de actuación y de toma de decisiones,
claro,
que es lo que esperamos de los políticos.
Creatividad hay mucha, Vicente, pero no, ustedes pueden abrir, pero al 30% de aforo. A algunos no les compensará, seguramente. Yo me pongo en la piel del que está pagando un alquiler o del que tal. Bien, pero es como te quiero mucho, pero te arreba así un bofetón, ¿verdad? Y dices, no sé hasta qué punto esto es sano precisamente para la economía. Yo es que lo veo francamente complicado.
Sobre todo pensando que somos el sector que primero cerró sus puertas.
Sí.
Ahora mismo llevamos ya, si pensamos en Madrid, que anticipó casi media semana el cierre, hoy estamos en el día 92 del confinamiento del ocio nocturno y los espectáculos en este país, con lo cual el margen de error es mínimo. Está claro que puede haber una necesaria fase de prueba a partir de ese código que hemos hecho junto con el Instituto de la Calidad Turística y en el que esos recortes de aforo pueden ser drásticos, pero tienen que tener una duración en el tiempo muy concreta, sobre todo en un momento en el que pues ya puedes ir codo con codo en un autobús de Sevilla a Málaga 2 horas y media con un desconocido. Se abren ya todas las fronteras entre las comunidades autónomas. Sí. Esta misma semana empiezan a llegar alemanes.
Hombre, 11.000, nada más y nada menos. Sí.
Con lo cual, pues es esto, que evidentemente este sector al que se le pueden exigir todos los protocolos y medidas preventivas, porque hemos sido de los primeros en dar ese paso al frente y tenemos ya una guía o una propuesta de generar registros sanitarios para el público, acordaros de aquello que al principio parecía que era una barbaridad, parece que para garantizar la trazabilidad es muy importante que podamos identificar el público que acude a una sesión, igual que le están pidiendo ahora a los medios de transporte que custodien 4 semanas la relación de clientes de cada uno de esos viajes. La nueva normalidad va a ser así, pero no puede dejar atrás al ocio porque no entendemos por qué debemos de convertirnos en el campo de batalla de la indefinición de los gobiernos autonómicos
entonces,
a la hora de tomar decisiones.
Claro, pero Vicente, perdona, ¿de qué se trataría? ¿De hacer como una lista cerrada de quién va a acudir esa noche a la discoteca o cómo?
Pedir cita, ¿no? Como...
No, en el ocio nocturno las listas de puerta llevan mucho tiempo funcionando.
Sí, lo sé, pero entonces, cuando son fiestas, al hecho de que yo voy andando por la calle, veo esa discoteca abierta, pero si no he avisado de que voy a ir, no me dejan entrar, ¿o cómo? A ver.
No.
Vale.
Lo que se trata es de... Vamos a ver, las colas, por ejemplo, para entrar en un club o para entrar en una discoteca, vamos, hacer cola es algo habitual.
Sí,
con lo cual, este es un sector que a la hora de establecer estos protocolos, que pueden ser, pues bueno, muy llamativo a la hora de ir al supermercado, el que tuvieras que estar 30 minutos haciendo cola era raro, pero sin embargo hay un montón de cosas que en términos de medidas preventivas para los locales de ocio son hasta habituales. No, aquí de lo que se trata es de que para tú entrar al local tienes que dejar tu nombre, tu DNI y tu número de teléfono para que quede constancia, ojalá no. Pero nosotros sí que somos un sector que podemos facilitar a los trazadores cualquier incidencia que se pueda producir, parece que está claro que hay que asumir cierto margen de riesgo para liberarnos del confinamiento, para liberarnos de un desastre económico que ya tenemos encima de nosotros
para un país especialmente turístico, pero lo que tenemos que hacer es haciéndolo con garantías. Y el sector está preparado para dar esas garantías.
Esas garantías, sí, sí. Bueno, España de Noche es una organización empresarial que representa a nivel estatal a las discotecas y salas de fiestas que integran el sector. La verdad que es un sector, como has dicho antes, muy creativo. Se ha reinventado siempre el sector del ocio nocturno. Y sobre todo es verdad que la gente tiene muchas ganas, ¿no?, de demandar la oferta que ofrecen. Me gustaría saber cómo valora esa iniciativa holandesa de la gente bailando desde las sillas. ¿Cómo lo ve, Vicente?
Bueno, digamos que son imágenes de telediario, ¿no?
Totalmente.
Vimos hace dos semanas en Estocolmo el primer concierto. Esas cosas, por ejemplo, ya están pasando en España. Ya tenemos una incipiente programación de los más valientes que están programando conciertos con una presencia mínima en fase 3, pensemos que son 80 personas, pero a través del streaming se está conectando centenares de gente que está pagando 3 euros para ver en su casa por la noche un concierto que se está desarrollando. Pues esto está pasando este fin de semana en Madrid, de nuevo en la Sala Mobility, con el Jamboree de Barcelona, o sabemos que ya este fin de semana ha abierto Tarragona, ha abierto Zaragoza. Es decir, el tema del 33% evidentemente es un desastre económico, pero sí que parece que es un peaje para que podamos escenificar cuáles son estos protocolos de actuación que nos permitan, yo creo que a la administración, pero sobre todo a nivel de la opinión pública, el hecho de decir, las mascarillas han venido para quedarse una temporada, tenemos que ahora, a la hora de divertirnos, saber que tenemos que estar con grupos de afines, porque la gente quiere verse, la gente quiere reconocerse después de un montón de tiempo, pero probablemente hay una parte muy importante de la sociedad que quiere hacerlo en un sitio arreglado, en un sitio perfectamente desinfectado, en la que la atención esté personalizada, en lugar de esas imágenes de botellones o de pisos de 60 metros con 20 personas, que francamente...
Ya, pero eso es que sí queremos, que Vicente, queremos pensar en que todos somos responsables y queremos pensar en la buena fe de las personas. Y yo en esto soy muy incrédula, porque efectivamente está sucediendo esos botellones y lo que pase de puertas adentro de cada casa, ¿no? Y la picaresca.
Bueno,
que
la responsabilidad individual y el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Yo de verdad que no quiero despedirme de Vicente sin comentarle un tema, el de los tablaos flamencos, porque no sé si están incluidos dentro de la organización. Sí. Y ayer, esta semana, se cerraba Casapatas, el popular tablao flamenco de Madrid.
Hombre,
lógicamente, la falta de turismo, pues, es lo que tiene.
Además, que es un sitio, efectivamente.
No sé cómo ve el panorama de los tablaos flamencos, Vicente.
Bueno, veo el panorama de los tablaos flamencos como el de las salas de fiesta o como el de las salas de conciertos. Está claro que en este caso hay una doble dependencia de la salida de la enfermedad, porque el turismo internacional y particularmente el asiático es el que primeramente es el
primer consumidor, ¿no?
Importante, exactamente, el primer consumidor. En este sentido, creo que estamos hablando de algo que es patrimonio inmaterial de la humanidad, con lo cual necesitamos contar ya con ayudas al pago de los alquileres, con créditos avalados al 0%, porque probablemente tenemos 50 establecimientos en España que son absolutamente singulares, a los que hay que proteger, pero en definitiva lo que necesitamos son medidas claras, mensajes que no sean contradictorios, porque al final el público lo que quiere es que se le dé certeza. Hay miedo a la enfermedad está evolucionando muy bien, tenemos que acostumbrarnos a mantener determinadas medidas preventivas que en cuestión de semanas tienen que ir desapareciendo. Y desde luego la ciencia, que me ha encantado escuchar la entrevista anterior, es la que nos va a dar respuestas, pero bueno, contando con que en definitiva la evolución que estamos teniendo ahora mismo y la práctica de desaparición de víctimas nos da la confianza en el que llevamos dos meses recuperando la socialización. Y al final de lo que se trata es de que las camas de las UCIs estén disponibles, de que los tratamientos cada vez sean mejores, porque esto no es un problema que tenga el ocio nocturno o que tenga las terrazas. Este es un problema que tiene el conjunto de la sociedad y desde luego les pedimos que los políticos lo hagan más y mejor, porque no estamos llegando a tiempo a ningún plan de reconstrucción.
Está claro que sin salud no podemos disfrutar de España de noche, bueno, ni de día, ni nada, así que es lo
Vicente
importante.
Vicente Pizcueta, un abrazo, nos vemos en la discoteca, o yo qué sé.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo, adiós.
Venga, hasta ahora.
Santa Marta tiene tren. Santa Marta. A lo mejor, oye, a lo mejor me quién sabe si podemos convertirlo en canción del verano.
Del verano, pues puede ser, ¿te imaginas? Javier Santa Marta.
Esto tiene todas las papeletas de ser la gran canción del verano.
¿No? Ritmo, repetición del mensaje, claro, nos falta el baile.
Georgie Dan y Javier.
Y el baile, ya sabemos que está con la famosa bota ortopédica saltándose ahí en un momento ahí botando. Bueno, esto tiene, lo veo.
Vaya guión que nos has preparado para esta semana. Amor se escribe con H de historia, claro, ¿por qué lo llaman sexo cuando quieren decir puntos suspensivos? Y la verdad que el guión es muy amplio, yo creo que va a dar para dos secciones,
sí,
claramente. ¿Empezamos con el amor filosófico y el sexo romano?
Dice, ¿por qué lo llaman sexo cuando quieren decir puntos suspensivos? A mí me gusta un punto suspensivo. Un punto suspensivo es algo maravilloso que nos ha regalado la lingüística. Entonces, esto que dice María, filosofía, sexo, tiene... ¿Encaja?
Hay que recordar que, claro, no, las cosas no se dan puntadas sin hilo, porque es que hoy es San Antonio, efectivamente.
Ya lo he visto, que es verdad, ¿verdad? Que es patrón de los enamorados.
No, señora, no es el patrón de los enamorados.
No, a ver.
No es el patrón de los enamorados.
Y aparte de San Valentín y todas estas cosas, ¿no? Pero...
Sí, que San Valentín es uno de estos santos de los que son inventados, seguramente es de los pocos santos que no están, o sea, están en el santoral porque tienen que estar.
Decían que era un cura medieval que los casaba así en secreto. Sí.
Bueno, a uno le genera, todavía tenía la cosa un poquillo más sumiga, sí. Pero parece ser que no existió nunca San Valentín.
Vaya hombre.
Lo cual nos puede empezar a decir que desde luego el amor ya tiene mala cosa, mala pinta, si de pronto su santo más conocido resulta que es un no existe. Pero San Antonio es el patrón de las las causas perdidas. De las cosas imposibles.
Pues aquí tenemos unas cuantas.
Claro. ¿Y quién en todo caso ayuda a encontrar, ya que se pierden estas cosas y se pierde todo el tema, a quien no tenga pareja?
Eso sí, o sea, pues por eso, hombre, de los enamorados no. Meter la mano con los alfileres.
Sí, eso es en Madrid, que es lo habitual, poner el tema de los novios que pueden uno venir, pero sobre todo, claro, que te venga un novio en condiciones. Recordemos siempre uno de los temas y de los temas de la Santa Santa Marta.
Hay que casarse bien.
Efectivamente.
Más vale saber casarse que saber criarse, que decía mi abuela.
Hombre, y aunque decía San Pablo que más vale casarse que no abrazarse por aquello de la coyunda, ya no estamos en esos tiempos, estamos ya en los tiempos más libidinosos y abiertos, pero que es curioso porque antropológicamente siempre es algo sorprendente cuando empezó, evidentemente, en esas sociedades que yo tiendo a creer que es verdad que eran más matriarcales, pero que desde entonces siempre, entre matriarcales y patriarcales, yo recuerdo un comentario que hacía don Antonio Mingote, que era magnífico, que decía, dice, qué complicado debe ser, porque claro, la mujer siempre ha dicho del hombre que es cruel, que es despiadado, traidor, que es agresivo, depredador, hasta lector de periódicos, lujurioso, embustero. Y sin embargo, claro, los hombres lo que piensan de la mujer es que es taimada, astuta, es cruel, es despiadada, es tozuda, es trapacera incluso, infiel, charlatana, lujuriosa, embustera, trapacera.
Trapacera.
¿Cómo hemos logrado estar juntos y llegar durante generaciones? Es un misterio.
Es verdad, que querernos con ese odio.
Porque querernos
también,
con
es granujilla,
odio...
como decía Alfari.
El hombre, ¿cómo era?
El hombre blandengue.
El hombre blandengue.
Con la bolsa de la compra y el carrito del niño.
Por favor, y tal. Entonces, claro, ahora de intentar ya, cuando se veía que la cosa era una cuestión de, oye, pues vamos a organizarnos más que otra cosa, porque es un lío. No te líes tú con la de tu... con alguien que no es tuyo, con... tuyo. Yo lo que más he encontrado más lejano en la historia, que hablaba un poco de las relaciones, era en el código de Hammurabi, que siempre además se plantea como el tradicional, casi como el primer código de la historia.
Sí.
Y está muy bien, porque ahí, por ejemplo, habla ya de las relaciones prematrimoniales, que también es importantísimo, y ahí está muy claro. Si había un joven que seducía a una muchacha, pues se le cortaba la cabeza, y ya estaba.
Así, a las bravas.
Directamente.
O sea, el flirteo, esto, no.
No, el flirteo sí, pero otra cosa es la seducción, que ya lleva efectivamente lo que decía el código canónico, que significaba la erectio, eyaculatio, penetratio, iberum semen.
¡Qué barbaridad!
¿verdad? Pero eso era para que se fuera ya, efectivamente, una cosa que no tenía que ser realidad como tal.
Claro.
Pero esto es, en fin, la actividad sexual siempre ha estado muy muy vetada.
Muy penada, sí, sí.
Muy penada,
sí, sí.
A los adúlteros, o sea, es curioso porque además en esto todavía no había una diferenciación entre ellos y ellas. O sea, a los adúlteros, pues no, creo que a ellas les cortaban la nariz.
Qué incómodo esto, ¿no?
Sí, pero porque claro, es una de las partes de la belleza, hombre, ya sabemos, desde la
fíjate, o sea, era por fastidiar, ¿no?
Para fastidiar. Bueno, es peor porque al que lo había seducido le castraban. Entonces, a los proxenetas les cortaban las orejas. La verdad es que esta gente era gente muy interesante, era gente curiosa. Pero ya, como me habíais preguntado un poco, cuando ya llegamos un poco a la filosofía.
Por favor, por favor, vamos al banquete de Platón.
Claro, se decía un banquete, comer con las manos, todo se junta.
Qué bonito, qué bonito.
En el fondo, claro, los griegos son los primeros, como buenos filósofos, amantes de filosofía. Usted, doña Elia, es un amante también de la filosofía, me refiero.
Efectivamente.
Buen amante, insisto, de la filosofía, del amor
a la Sofía.
Y entonces, claro, fueron los primeros que dicen, vamos a ver, y este cachondeo, ¿esto por qué? ¿Por qué se tiene que dar? O sea, incluso en sus dioses están muy bien representados todas sus historias. La mitología griega es...
fantástica, eso, para eso.
Es fantástica, es adulterina, es loca, es edad, pero que tiene un poco intentar explicar un poquillo las cosas. Y entonces no sabían si era una locura. Porque la locura, o sea, cuando uno está enamorado, pierde la razón, pierde el sexo. Pero también incluso hablaban de que podía ser una injusticia. Porque, claro, realmente solamente, de primeras, solo se ama a los más guapos, a los más bellos. ¿Y a los feos qué? Que nos parte un rayo. Claro,
hombre,
así estamos.
Hombre, esa bonita canción, que se mueran los feos, efectivamente, o sea...
Es claro, pero eso era una injusticia. Y ellos lo planteaban, porque, claro, ellos, que encima adoraban la belleza, decían, esto, el amor es injusto.
Claro.
El amor es injusto. No puede ser.
Injusto sobre todo para los feos, claro. Aunque la belleza luego se diluye con el paso del tiempo.
Ah, ya, pero eso, amiga, claro, eso llega ya muy tarde, luego ya se dan cuenta y ya, pues ya la hemos liado.
Yeah.
Incluso hablaban que era, pues, una incoherencia, o sea, porque ¿cómo puedes amar a alguien que no te ama?
Claro, hombre, Camilo Sesto ya nos lo dijo, vivir así, ¿no? Que siempre me voy a enamorar de quien... De mí. Pero
claro,
escucha, de todas maneras, la propia mitología, dices tú, que es injusto, porque el término injusticia es muy amplio, muy elástico. ¿Tú te crees que es justo que Afrodita tenga que nacer de los testículos de su padre?
Ya tenía que salir Afrodita.
O sea, te quiero decir, no puede ser eso más machista, perdona. O
no,
tiene que nacer de la cabeza de Zeus a Atenea, por ejemplo.
Pero, doña Elia, por favor, es que me está usted perdiendo lo que es el concepto de la analogía.
No, hombre, me parece verdaderamente... O sea, ahora me empodero, me tengo que empoderar.
Usted empodérese lo que sea, porque también luego apareceramos y tal, dioses tan curiosos como mi santo patrón, que es Hefesto, patrón de los cojos.
Vulcano para los romanos.
Vulcano, que estaba ahí el hombre, que encima además de feo, cojo, contrahecho.
Sí, pero se vengó bien.
Sí, claro, pero es que después, hombre, se vengó después de que van y la casan con precisamente con la más guapa, con Afrodita, con Venus. O sea, eso lo ves para...
Pues digo, se vengó de ella, que estaba por ahí con Marte.
El tema. Pero Afrodita, esa historia que se cuenta... Por eso nace de la espuma del mar, pero claro, es que la espuma del mar, estamos hablando, en el fondo es eso, es una forma de hablar de el esperma,
claro,
de donde sale, de los genitales, quiero decir. Pero sin embargo...
genitales, eso no cabe en cabeza humana.
Que sí, hombre, sí, pero coño, para comprar, ¿de dónde van a salir si no? Lo más raro es lo de la cabeza.
Lo de la cabeza, sí.
La cabeza.
Que venga, como era la diosa de la inteligencia, van a hacer de la cabeza de este, ¿no?
Era curioso, porque eso también era un planteamiento que daban...
Y luego de su rodilla, yo creo que fue también Baco, ¿no? Dioniso, de la rodilla también. Era todo muy loco, pero ya te digo, tuvo un punto ahí...
Tenía su lógica, porque
machista,
claro, la inteligencia tiene que salir de un lado. Lo que pasa, y claro, al mismo tiempo tenían un concepto de... si es inteligente, por ejemplo, como era Atenea, tenía que ser virgen. O sea, porque el concepto un poco de la lujuria no está bien, o sea...
esto era para Dionisos, ya.
Pero, pero es que Aristóteles, por ejemplo, cuando se está hablando, Platón mismo, cuando se está también hablando de las referencias para los gobernantes, decían que los gobernantes tenían que dedicarse a lo que tenían que gobernar. Y entonces lo mejor era tener prostíbulos o sitios donde fueran con las hetairas y
hombre,
que disfrutaran ahí de las cosas.
Además que era una profesión de prestigio.
Hombre, claro.
Las hetairas, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hombre, ya ves tú al que... La famosísima que le hacía ahí montar a caballito, vamos, de pobre caballito estaba Aristóteles y la otra encima cachondeándose de él y tal, pero que incluso la más famosa de todas, Friné, da también un poco una idea de ese punto de la belleza, porque ella ilícitamente llegó un poco a lo que es a ejercer su profesión de una manera en que acabó en juicio. Y el abogado, porque claro, era un hecho comprobado y consumado lo que hacía doña Friné, pues la desnudó ante el jurado para decir, ¿cómo pueden ver ustedes mancha alguna en una perfección, en una belleza como la de esta?
No. Wow.
Y entonces, evidentemente, quedó absuelta. Claro, pero por eso, todo aquel al
esto
que
es
amamos...
es muy perverso, también, muy manipulable.
No.
Claro.
Es que todo aquel al que amamos no tiene defectos.
Ya. Yeah.
O sea, de pronto uno se enamora de alguien y lo ve de una manera casi mística, o sea...
Pero la estupidez transitoria también, que decía Ortega muchas veces, que estos
claro,
enamoramientos también pasan, ¿no? O sea, que...
Claro, porque claro, una persona cuando la quieres, pues no tiene defectos, y cuando dejas de quererla, pues lo que no tiene es virtudes.
Oye...
Pero querer a una persona y no verle defectos, tampoco te
que
lo
no,
compro.
Que no, pues esto es muy platónico.
Vamos avanzando.
Venga, vamos a avanzar, que es que si no, Javier, ni guión ni nada.
Es que hasta que lleguemos a Galdós, imagínate.
Bueno, pero oye, pues habrá que venir otro día más. O sea, es que, pero qué pena que no... Es que si hay que disfrutar con esto, eso hay que apalearla, hay que saborearla. Porque para eso estamos hablando, además del amor y del sexo, que también es paladeo, es degustación, es un vicio maravilloso.
Claro,
que mucho, bueno, sí,
no, es que gracias al amor y al sexo estamos aquí, o sea que...
Bueno, eso he oído, claro.
No había historia sin amor ni sexo, eso está claro.
Claro, está
claro. Entonces, claro, ya cuando me estáis hablando y preguntando sobre los romanos, ellos son los que ya dan la parte más, al estilo de Hammurabi, vamos a regular qué es esto del matrimonio y tal... Pero que era una decisión curiosa, porque realmente lo que se hacía era legalizar. Era una decisión a la que se llegaba, pero no tenía que venir ahí ni un cura ni alguien para...
Es más organizativo, para hacer la cosa más operativa, ¿no?
No. Incluso cuando se intentó todo eso, iba regulando. O sea, había mucha gente que empezó a decir que... Bueno, pero ¿qué es esto? O sea...
¿Qué necesidad, no?
¿Cómo la ley se va...? Eran unos liberales. O sea, ¿cómo puede una ley, decía Fabio, inmiscuirse en algo tan íntimo y personal como y tan intransferible como que un hombre y una mujer se amen?
Claro.
Esto tenían que, o sea, claro,
en todo caso, de tal manera, o sea,
hombre, se cedían,
esa parte
a lo mejor.
Sí, ¿ves? Ahí sí.
Sí, otra cosa es que luego pues ya ellos tuvieran un poco la realidad de a lo mejor cederse, como ejemplo como Olivia, la mujer, primera mujer de Octavio, que bueno, pues fue cedida por su primer marido y entonces pues bueno, pues se hace de tal. Era todo muy, como yo decía, muy organizado,
claro,
una cosa muy muy organizada.
Claro,
y no, pero que incluso cuando se planteó el divorcio les pareció también diciendo, pero un divorcio, pues mira, había también la primera, es que los romanos, ya digo, nos basa mucho, dice, que ¿qué hacíamos con los hijos? ¿Qué hacemos con los hijos?
Hombre, claro.
Claro, y con los hijos, ¿qué se hacen? Claro, que esto me recuerda una cosa que además estoy trabajando, porque esa expresión además salió en el Congreso de los Diputados cuando la República, que cuando estaban con la ley del divorcio, la famosa ley del divorcio, de pronto uno de los diputados dice, ¿y qué hacemos con los hijos? Y otro, uno de los diputados de la bancada soltó bastante bastante socarrón, dice, bueno, al de su señoría ya lo hemos hecho subsecretario. Pero bueno...
Hombre, vamos a nepotismo, claro.
El nepotismo.
Ya está ahí.
Pero ellos son también, los romanos, los primeros que hablan del sexo, el sexus. Que yo la parece
sexus,
que la primera
nexus y plexus, pero esto lo vamos
plexus.
A dejar este ya es Miller, pero lo vamos a dejar para el próximo día, se os acaba el tiempo, Santa Marta.
Pero tenemos mucha plancha aquí,
te montas, tenemos mucha plancha, se nos va acumulando,
claro,
y te montas
que,
en el tren
y
no puede ser.
Es que me dais menos vía de tren que de Mataró a Barcelona.
Tranquilo, la semana que viene prometo darte más vía de tren. En cualquier caso, si he aprendido algo hoy es que cásate bien y si te divorcias, divórciate también bien.
Qué barbaridad.
Sí, también, muy importante. Y, por supuesto, felicitamos a don Antonio Rodríguez y tal. Que
hombre, también, efectivamente, también. a todos los Antonios.
Y Antonias.
Y Antonias y las Antonias. A mí Antonias claro, me gusta
que
mucho.
Que sin el amor que tuvo con su señora madre, pues no podríamos tener a doña Elia Rodríguez.
Pues qué bonito, ¿eh?
Claro que
está
sí.
Muy bien, a todos los Antonios y en principal
a meter la mano ahí en la pila a ver si salen muchos alfileres.
Venga, vamos, alfileres. Bueno, la 1:09. Javier, muchísimas gracias, Javier Santamarta. Un abrazo.
Un placer, como siempre.
Adiós,
un
beso. Adiós. Y es verdad que es que parece más vale saber casarse que saber criarse y lo de un buen divorcio.
Es verdad.
Ayer, precisamente, recordando a una tertulia a Russell Crowe, cómo se ha puesto el pobrecito uh-huh. mío de grande, uh-huh. que está como 4 gladiators. Un mal divorcio,
pues te pasa factura, claro.
Ahí, claro, la han dejado pobre.
Mira, precisamente una de las entrevistas más descargadas de la mañana del fin de semana durante el confinamiento ha sido la entrevista que hicimos a la abogada, pero recuerdo, era la Asociación Española de Familias, por las consultas sobre divorcios que estaban recibiendo, porque ya sabemos que en verano, cuando pasan las vacaciones, hay muchísimas consultas, pues ahora con el confinamiento más todavía.
Imagínate.
En fin, que cada uno haga lo que considere con su vida. Bastante tenemos ya con la nuestra.
Bastante tenemos nosotros. Venga, a la 1:10, nada, una pausita. Y volvemos con la contratertulia, que está bastante loca hoy. Venga, está.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Si buscando apartamento en Torrevieja descartas los que tienen muebles de diseño, una alfombra persa y una escultura rara, encontrarás el apartamento Pintón a pie de playa que tú quieres. Pues en Másmóvil hacemos lo mismo con tu tarifa de fibra y móvil. Quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. Llama gratis al 1499. Másmóvil. Ahorra sin más.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos, dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. alfombraslosfernandez.es.
Los Fernández son muy amables.
¿Necesita liquidez? Sala Retiro le anticipa hasta el 25% del valor de tasación de los objetos de arte, joyas y antigüedades que deposite para subasta. Por medio de la subasta, siempre obtendrá el mejor precio del mercado. Venga a vernos a Avenida Menéndez Pelayo 3 sin compromiso o llámenos al 91-431-0335. Visite nuestra web www.salaretiro.com.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Máscarafacial.es, fabricada en España, homologada para profesionales y empresas. Máscarafacial.es, fácil uso y desinfección. Máscarafacial.es, 630-21-2109 y en la web máscarafacial.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.